Y es que menuda semanita, Paco. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Se ha anunciado la reforma laboral que, en principio, debería haber calmado a los mercados. Se ha aprobado la reforma financiera que, al parecer, también debería haber gustado a los mercados. Pero parece que a los mercados no les gusta nada. O sea, no hay forma. El jueves pasado se volvieron a desplomar las bolsas, particularmente las entidades financieras. La prima de riesgo subió y el Tesoro pagó más intereses por la deuda que emitió. Lo de Grecia, que parecía, no sé si resuelto, pero medio resuelto, está resurgiendo. Y para terminar, bueno, para terminar no, porque esto no se acaba nunca, nos enteramos de que 5 países que forman parte del euro están ya ahora mismo en recesión, sin olvidar que las agencias de rating han vuelto a dar un palo a la deuda española y han puesto la deuda de varias comunidades autónomas al borde del valor de los bonos basura,
pues sí.
Casi a la altura de los bonos basura.
Sí, sí.
Ya sé que no nos puedes hablar de todo esto porque necesitaríamos el programa entero, pero ¿tú no tienes la impresión de que no paramos de dar vueltas a lo mismo desde que estalló la crisis y venga, parece que nos levantamos un poco y nos volvemos a caer y otra
claro.
vez nos revolcamos en la porquería? Bueno, esa es la sensación que tiene el ciudadano que lo vive a través de los medios de comunicación, al menos.
Tienes razón, Pepa, tienes razón. No paramos de dar vueltas a los mismos temas pues desde hace ahora pues más de 3 años, ¿no? Sin resolver nada. Peor que eso. Haciendo que la situación sea cada vez más dramática y nos lleve directamente a estrellarnos contra un muro. Fíjate que hasta los bonos de Estados Unidos, como ha indicado Justo en el resumen de prensa, pueden ser falsos. Es que esto ya... Bueno, y otro ejemplo que concreto, pues es verdad, que lo has citado, es el tema griego. No saben qué hacer con Grecia. País al que habían aparentemente rescatado con un primer plan que no sirvió para nada, y ahora pues son los mismos inútiles los que pretenden tener la solución. Yo de verdad creo, en fin, los dirigentes mundiales, y particularmente europeos, es que no saben lo que hay que hacer. Y no quieren reconocer que hay que cambiar el entramado financiero que ha creado el modelo económico. Hombre, podemos constatar efectivamente que todas las semanas se nos anuncian medidas diferentes y variadas que nos mantienen en vilo. Recortes, reformas laborales, reformas financieras, como acabas de indicar, ¿no? Pero pocos, por no decir casi nadie, hablan de los ingredientes del modelo, de sus genes que llevan las crisis dentro. Muy pocos hablan de la razón de ser del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que precisamente no han respondido a su razón de ser, que no es otra que evitar crisis financieras y ayudar a países en desarrollo. En fin, los dirigentes de los países, y aún menos los que están ganando mucho dinero, porque hay quienes están ganando dinero con esta crisis, no quieren abordar el verdadero problema que existe, que no es otro que el propio modelo económico que es necesario cambiar. Lo dijeron en Londres Nicolás Sarkozy y el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Geithner, en la reunión del G20 que tuvo lugar justo después del estallido de la crisis. Pero claro, eran solo declaraciones para la galería, porque se ha demostrado después que no han hecho nada para cambiar nada. Se buscan parches, como en España, parches que además paga la ciudadanía. Pero con parches esto no se resuelve y lo estamos viendo y lo seguiremos viendo si esto sigue así. Pero en fin, por si sirve de algo, quiero recordar una frase de Albert Einstein que me parece llena de sentido. No podemos resolver los problemas utilizando el mismo modelo del pensamiento que los generó.
Pues es una frase perfecta para reflexionar. Pero tú nos propones precisamente que reflexionemos sobre alternativas que utilizan un pensamiento diferente, como es el caso del decrecimiento o del modelo económico que tiene que ir de abajo arriba, en relación con el modelo económico alternativo del bien común del que nos has hablado en varias ocasiones. ¿Tienes algo nuevo con respecto a estas iniciativas que incitan al cambio de modelo?
Pues mira, sí, Pepa, esta semana aconsejo a los que tengan tiempo que vean el vídeo de la conferencia que Christian Felber impartió en Alcoy. Pueden encontrar el enlace en mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa. El vídeo es largo, ¿eh? Pero bueno, se puede ver poco a poco y es, los que lo vean verán que es extremadamente interesante y muy, muy, muy claro, ¿no? Y también quiero hablar de un juego que ha sido creado por un conjunto de personas que ha considerado, desde mi punto de vista con razón, que proponer un juego, además de otras propuestas de información y de formación, puede ser útil para que los jóvenes y menos jóvenes puedan comprender cómo funciona el sistema económico. Mira, voy a leer lo que dicen los creadores de esta iniciativa. Un juego de mesa para descubrir, conocer y aprender el impacto social y medioambiental de las actividades bancarias, de las inversiones y de los negocios. Pueden jugarlo de 6 a 27 jugadores mayores de 15 años y está disponible en español, en inglés, en francés, en catalán y en polaco. Y al final del juego, pues los jugadores podrán aprender cómo los ahorros personales y las inversiones afectan a otras personas, al planeta y a la economía global, podrán entender los pros y los contras de las inversiones y los tipos de ahorro y sus niveles de riesgo, podrán entender cómo el dinero puede ser una herramienta para el desarrollo insostenible o sostenible en el mundo de los negocios, también cómo los bancos pueden abusar del dinero que les confiamos. En fin, creo que los asiduos escuchantes de este espacio pueden pensar que yo he participado en la creación de este juego, y tengo que decirles que no, ¿eh?
No ha sido
para mí un descubrimiento, que además agradezco a María José Bataller, amiga de este programa, con la que tuvimos ocasión de conversar, si recuerdas, en Murcia, cuando hablamos de su libro Billetes de ida y vuelta.
Sí.
En fin, los interesados pueden acceder a www.ética, ética escrito ethica.com, donde podrán encontrar toda la información sobre el juego y sobre lo que hace el equipo que ha creado esta iniciativa. Y por otro lado, tengo también que indicar que la última conferencia debate que ha organizado en Valencia la asociación Le Cercle, con el título ¿Qué es un buen queso?, pues ha puesto de manifiesto que existen iniciativas que permiten tener esperanzas sobre la posibilidad de cambiar el modelo económico.
Pero vamos a ver, ahí sí me dejas perpleja. Está relacionando el queso con iniciativas que proponen cambiar el modelo económico. ¿Puede ser un poco más explícito, Paco? Porque el queso y el modelo económico, yo jamás habría podido imaginar que existía esa relación.
Mira, Pepa, sí, el queso, el aceite, el jamón, el pan, el vino, las naranjas y otras muchas cosas forman parte no solo de nuestra alimentación, sino de nuestro bienestar y del modelo económico que tenemos que cambiar. El modelo económico vigente ha puesto en las manos de 3 o 4 empresas multinacionales la comercialización de los alimentos básicos, alimentos que además se fabrican de cualquier forma. Agraciadamente, hay cada vez más personas y pequeñas empresas que están trabajando para recuperar la naturalidad de los productos alimenticios. Y la conferencia de debate sobre el queso que tuvo lugar el lunes pasado en Valencia lo demostró. Tuvimos la ocasión de degustar los quesos del autor de la quesería Los Corrales, que se encuentra en la Sierra de Espadán. Y estos quesos están elaborados con métodos tradicionales, seleccionando la calidad de la leche, particularmente de oveja o de cabra, con razas y de razas autóctonas, ¿no? Y tuvimos también la suerte de escuchar a Marie Catrom, que es una autoridad mundial en el tema de los quesos, y que nos explicó cómo los selecciona y la necesidad de que el sector quesero recupere su origen artesanal y se aleje de la producción industrial que fabrica quesos como churros y que han perdido sus cualidades organolépticas, ¿no? Al parecer, fíjate, en algunos de los quesos que compramos en los supermercados se mezcla la leche con puré de patatas. Que bueno, que no es que sea malo, ¿no? Pero no se puede decir que sean quesos, ¿no? Y la degustación del queso estuvo también acompañada de pan elaborado por la panadería Artespiga de Algemesí, una iniciativa de Carlos Sáenz. Fíjate, los asistentes descubrieron, como con el queso, que el pan que comemos todos los días es una mezcla rara que no debería llamarse pan. En fin, creo que tras estas explicaciones los escuchantes habrán comprendido que no es necesario hacer grandes cosas para participar en el cambio que necesitamos. Trabajemos todos en nuestro entorno próximo y las pequeñas cosas, sumadas unas a otras, cambiarán las grandes. Tengamos también las mentes abiertas para no solamente leer la prensa y ver la tele. Escuchemos la radio, escuchemos entre otros a Tony Garrido y leamos de vez en cuando algún libro.
Escuchemos a Tony y a mi sueco. No sabía decir mi sueco a su sueco.
Sí.
Bueno, pues ya que lo dices, hace tiempo que no nos aconsejas ningún libro. ¿Tienes esta semana alguna propuesta?
Pues sí, no aconsejo libros, Pepa, porque como yo sé que tú haces, los tengo que leer con atención y no siempre tengo tiempo para ello. Y dicho esto, aconsejo esta semana la lectura de Prosperidad sin crecimiento, de Tim Jackson, publicado por Icaria. El Financial Times, que es un periódico económico de referencia que todo el mundo sabe que no defiende particularmente modelos económicos alternativos, ha considerado que Prosperidad sin crecimiento es uno de los mejores libros del año 2011.
Bien, pues me lo anoto. Creo que esta semana sí tenemos una pregunta para terminar sobre asuntos financieros, porque varios escuchantes te preguntan qué son las cédulas hipotecarias. Yo
sí.
Imagino que lo hacen porque con el follón que se ha montado, con las participaciones preferentes y con las participaciones subordinadas, ahora ya nadie se fía de los productos que te venden las entidades financieras. O sea, te venden algo y ya desconfías.
Pues así es. Pues mira, las cédulas hipotecarias pues es una mezcla entre un depósito a plazo fijo con un periodo, digamos, más largo, y un bono. Es un depósito porque el inversor normalmente recuperará lo invertido y recibirá intereses. Y es también un bono porque el inversor puede venderlo en bolsa. Aunque cuidado, en este caso es importante destacar que las cédulas hipotecarias se negocian en mercados secundarios, lo que hace que no sea siempre fácil venderlas y generalmente están expuestas a la famosa regla de la oferta y la demanda, y que muchas veces pues da lugar a que se tengan que vender por debajo de su valor. Es también importante saber que la garantía de las cédulas hipotecarias son los préstamos precisamente hipotecarios que tienen los bancos. Es decir, lo que hacen los bancos, hacen un préstamo, normalmente te venden las cédulas como garantía de ese préstamo, con la garantía de ese préstamo, y el dinero que pones le sirve a los bancos para volver a hacer otros préstamos. Bueno, son productos, vuelvo a repetir, que medianamente seguros, que tienen, pero que se sepa que la garantía que tienen es precisamente las hipotecas que los bancos, ofrecen. Y nada, que los escuchantes se sigan animando a enviar los términos que quieran que expliquemos, como siempre, a labolsaylavida@rtve.es.
Pues estupendo, aquí lo dejamos hoy, Paco. Un besito. Adiós.
Adiós.